¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 10 de mayo, Día de las Madres. Un gran abrazo a todas las mamás, a todos mis escuchas y a las que ya estén en el cielo, como el caso de la Gerardo Gutiérrez. Es un gran recuerdo y un beso hasta el cielo. Gerardo, ¿cómo estás? Aquí estamos, Gerardo Gutiérrez, un servidor para hablar de fútbol y para pues los acentos, los ecos de lo que fue el Clásico 136. Gerardo, primero que nada te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, con mucho tráfico hoy en día, como es normal.
¿Cómo te va en este día de recuerdos, nostalgia?
Pues bien, mira, generalmente esos días voy temprano al panteón. Hoy no pude porque tuvimos una visita de fuera, pero al ratito ya, después de la comida, me voy para allá. Además, ayer que pasaba en la noche después del juego por ese panteón, pues noté generalmente días antes o previos de día se montan pues que puestos de comida y todo, porque va mucha gente y ahora no. Entonces me dio la impresión que fue por estos días de calor que ha habido. Y me imagino entonces que no estará tan lleno, ¿verdad? Por las circunstancias estas del calor. Quizá la gente vaya a empezar o vaya a esperar el fin de semana que baje un poquito el calor, ¿verdad?
¿En qué Campo Santo descansa tu mamá?
En el de Dolores, ahí por Aramberri.
Ahí está mi papá también.
Por la Normal Superior.
El famoso Panteón de Dolores, ahí por el frontón municipal.
Sí, ándale, sí. Sí,
bueno,
por ahí.
Gerardo, pues, felicidades a todas las madrecitas y gracias por todo. Tengo varias preguntas que hacerte antes de darte mi opinión. Voy a entrelazar opinión con preguntas para ti. ¿Qué te pareció el partido? ¿En qué te quedó debiendo y en qué te sorprendió? Quiero saber si cumplió con lo previo hablado, las expectativas que se tenían y el resultado. Pues quiero saber qué te pareció, porque yo no veía a Monterrey a lo mucho sacando el empate, yo no lo veía ganando, pero yo quiero saber tus acentos del juego.
Sí, mira, las expectativas tenían que ser diferentes por ser los dos equipos de aquí. Es decir, cualquiera, claro, podemos decir no se cumplió las expectativas por ser los dos de aquí. Sin embargo, creo que Monterrey excedió en las expectativas, ¿verdad? Sí. Creo que lo que más esperábamos, aún con un Monterrey cerrando bien, aunque hubiera cerrado bien, esperábamos un empate, ¿sí? Sí. Era lo más viable. Pero no es eso, porque podemos decir, bueno, fue 2-1, tuvo Tigres oportunidad, no las aprovechó. No, yo creo que estuvo más cerca el 3-1 que el 2-2. Aunque Tigres tuvo más llegada después del 2-1, se veía que Monterrey estaba realizando muy bien sus tareas defensivas. Y Monterrey con poquito, con los contragolpes poquitos que tenía, daba más sensación, como la que tuvo de Berterame al 69. También otra cosa, el gol que mete Monterrey, bueno, pues no es un golpe fuerte a Tigres, el 1-0, pero el 1-1 sí se convertía en un golpe anímico muy fuerte, otra vez por el momento en que lo reciben, ya por irse al descanso. Ya yo creo que Tan Ortiz ya estaba pensando para ahorrar bien mis 15 minutos y aprovecharlos bien, que les voy a decir si vamos 1-0 cuando te mete la Inés el 1-1. Entonces, lo bueno para Rayados fue esa salida del vestidor, sorprender, ahora hacer la contraria, anotar ellos el gol saliendo del vestidor, y que ya le permitió otra vez volver a lo que quizá habían replanteado si iban 1-0. Y creo que esa entrada de Aguirre, con todo lo que se le ha criticado, ayudó mucho, porque tiene mucha fuerza, es un jugador que tiene mucho, mucho empuje, mucha salida. Sí. Entonces era el tipo de jugador que podía chocar o enfrentar con un Samir adelante, o salidas rápidas, también bajar a tapar las salidas del rival, y logró también el cometido de desesperar, ¿verdad? Creo que si se hubiera llevado un expulsado encuentro aquí, no alguien, lo hubiera lamentado más Tigres que el Monterrey, ¿verdad? Porque pues Monterrey habría perdido a Aguirre, pero se hubiera llevado el encuentro a un Pizarro, a un Aquino, que Pizarro, la verdad, debió haber sido expulsado, ¿eh? Porque es cierto, provoca, pero está de suplente. Ingresó al terreno de juego, y si ingresas al terreno de juego es expulsión, ¿verdad? Entonces, digo, la verdad, se salvó. Creo que fue una de las de los desaciertos que tuvo ayer el arbitraje, en el sentido que debió haber salido expulsado Pizarro, ¿verdad? Y Monterrey no hubiera lamentado tanto porque se habría tratado de Aguirre.
Ok, ahorita entramos al renglón arbitral, a ver qué calificación y qué aciertos y qué desaciertos le das al Gato. Yo te quería preguntar, ¿el gol de Monterrey se dio como consecuencia de que venía minutos previos jugando mejor, o ves una jugada aislada en la que Monterrey de pronto se encuentra un gol? No quiero llamarle accidental, ¿sí? Pero a muchas veces hueles que viene una jugada o sabes que un equipo está encima y clava el gol. Yo hasta antes del gol de Monterrey yo veía en cierto modo parejo el partido. ¿Tú cómo lo veías?
Sí, Mario, no es, yo lo siento como jugada aislada, porque cuando cae el gol, Monterrey nomás había metido tres veces el balón al área. Que dijeras tú, bueno, ya el Monterrey le estaba atacando, ¿no? La verdad fueron 15 minutos de estudio, porque Tigres pues también nomás metió tres balones al área en los primeros 15 minutos, Monterrey uno, es decir, el balón no entró al área. Monterrey sí hizo lo inteligente que tenía que hacer para que Tigres no se le fuera encima, plantó su última línea casi en media cancha.
De acuerdo.
Y desde adelante le recuperaban los balones, es decir, jugaba adelantado con Canales y Berterame, y a los costados más atrás con Maxi Mesa, y este jugador, se me va el nombre, estaba jugando, mira.
¿Brandon?
Jugaba, sí, bueno, más bien estaba con Brandon y con Canales adelante. Sí. Y luego atrás de ellos una línea del 9 por izquierda, del 11 y de Romo, ¿sí? Y más atrás de ellos el Corcho. Entonces estaba conteniendo muy bien la salida de Tigres. Tigres batallaba para profundizar porque le ponía su última línea en media cancha. Tenía que hacerlo a base de pases filtrados, a ganarles las espaldas en el centro. Pero esa fue la parte que cerró muy bien Monterrey, la parte del centro. Entonces yo lo considero que fue un balón aislado, tan así que lo perdieron tras dos cabezazos. Hubo dos cabezazos de Tigres. En el último, el Corcho se lo gana, me parece que a Bruneta, lo prolonga a las espaldas de Angulo, llega tarde Samir y resuelve Canales de zurda, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue más bien una jugada aislada, pero aislada no fortuita, es decir, aislada dentro de lo que Monterrey estaba buscando cazar, ¿verdad? Lo que estaba buscando hacer.
Lo tenía previsto, sí, cazar una de esas. Abro un paréntesis, me llamó la atención porque te pregunto, ¿qué temperatura registraste tú en el estadio? Que te hayas la curiosidad, pero yo siento que estaban, al menos lo que a mí me decía la computadora, me decía que estaban en 35 grados.
Sí, yo creo que había unos 33, 34 grados los que se sentía, digo, ya con el sol aminoraba, ¿verdad? Sin el sol, perdón, aminoraba.
Sí, pero ustedes sentaditos en 34, ¿los jugadores en cuánto estarían?
Pues quizá y con el campo mojado.
37.
Yo creo que sobre todo la humedad, yo creo que debe haber jugado a 36, 37 grados, ¿verdad? Con la humedad.
A mí me sorprendió, Gerardo, el nivel de exigencia física al que se sometieron. Yo esperaba otro partido, de otro ritmo, y por lo pronto me agradó el que no dejaron de correr, y no sé en qué minuto dejaron de correr, porque no lo sentí el bajón, y yo creo que dieron muestras de que están muy bien físicamente, porque un partido 90 minutos y un poco más, a 36, 37 grados ya con la sensación térmica, pues no es fácil, ¿eh? Ahora, Monterrey encuentra ese gol de Lainez hacia el final, como dijiste, en donde vuelve a recaer en lo que ya había mostrado en otros partidos, el gol que no cuidan al final. y contrario a lo que le venía pasando, ahora es Monterrey el que encuentra el gol tempranero en el arranque. Otro gol que para mí, no le quito mérito a Brandon, no le quito nada, nada. O sea, el error de Samir y lo que tú quieras, pero como que Monterrey dio dos cachetazos, más bien cachetazos en vez de dominar a Tigres. O sea, yo vi un script muy ajeno al que tradicionalmente hemos visto en los clásicos. Equipos que dominan, anotan, se ponen, Tigres espera, contragolpea, mata a Monterrey en contragolpes o con un tiro libre de Guiñac. Yo acá sentí que Monterrey, no quiero usar la palabra suerte, ¿sí? Pero creo que pues fue un resultado inesperado y atípico de acuerdo al fútbol que yo le vi a Monterrey, porque no lo vi para ganar el partido. Claro, la marca que hicieron fue excelente, porque Tigres venía con una inercia de muchos goles, venía jugando mejor, y Monterrey para mí me sorprendió en el esfuerzo, no en el accionar, en el esfuerzo. Cortaron circuitos, anularon muy bien a Bruneta, a Gorriarán, Guiñac por ahí, no sé si hizo o no hizo algo, pero creo que en la parte defensiva Monterrey sacó un 10. En la parte ofensiva encuentran dos goles, siento que no jugando para hacer dos goles. ¿Qué opinas?
Sí, Mario, pero fíjate que era la manera como Monterrey fue a buscarlos. Ajá. Porque dijeras tú, bueno, le cayó un autogol o iba de espaldas y le rebotó, pero esas son las jugadas. Creo que al contrario, el aplauso lo merece en la parte ofensiva su efectividad, porque para tan poco que creó generarte dos goles y el segundo en la primera jugada del segundo tiempo, mira, quizá el dominio no se reflejó, Mario, tan abrumado en el marcador, no se reflejó como lo traía aquí en el 3-3, que para buscar el 3-3 le tiró como 27 veces, pero creo que el dominio sí se reflejó en la forma como controló al rival y la forma como lo maniató, ¿sí? Creo que si entendemos el dominio desde esas palabras, creo que ahí sí queda muy bien
de acuerdo
con el partido, ¿verdad? Sí. Porque Monterrey, a pesar de esos esfuerzos de Guiñac en el cabezazo, de Bruneta en el cabezazo, de Ibáñez en el cabezazo en el segundo tiempo, si te fijas, fueron remates que en otras circunstancias cae el gol, pero aquí le estorbaban. Es decir, los defensas, Víctor Guzmán, Moreno, Arteaga, estorbaban en el salto al rematador. Tan así que se fastidió Guiñac y se ganó la tarjeta por reclamar que lo había empujado Stefan Medina, ¿sí? Claro. Entonces, cuando venía el remate, estorbaban al rematador, y eso le quitaba las posibilidades a Tigres de un remate que en otras circunstancias habría sido gol. Entonces, creo que Monterrey nunca se vio abrumado a pesar de esas llegadas de Tigres, jamás se vio abrumado. Creo que hubo más capacidad de respuesta en Tigres después de que recibe el primer gol. Cuando recibe el Tigres el primer gol, ahora sí, de los 14 balones que metió al área Tigres en el primer tiempo, 11 fueron después del primer gol. O sea, quiere decir que en 27 minutos
generó más.
Metiste 3 balones al área y del 27 al 45 generaste más, ¿verdad? Entonces, ahí le vi más capacidad de respuesta, tan así que se llevó su premio, que fue el gol, que lo que le vi de capacidad de respuesta después de que te hacen el segundo.
Y el gol viene de una jugada individual, porque en lo colectivo Tigres no encontraba, ¿eh?
Sí, no, en lo colectivo no, por eso te digo que le cerraron todos los espacios, coparon muy bien, se hablaban mucho, Mario, se gritaban. Fíjate que me llamó mucho la atención que se hablaban mucho, se gritaban, se acomodaban, decían dónde debía ponerse, sobre todo Romo ya cuando se quedó solo sin el corcho, acomodaba a Gobea, a Estefan, cuando salían ellos, cuando se movían a aquel lado. En cambio, fíjate que Tigres, otra cosa que habla bien del planteamiento del Tano es, puso adelantado a Canales, y Canales era el que se movía por todos lados.
Sí.
Y desde el clásico pasado, Mario, le venían poniendo en la marca Angulo.
Sí.
Es el que traía más la marca de, de Canales, porque al que subía por ese lado, Estefan, se lo dejaban mejor. En ese caso fue Ociel, el clásico pasado, y ahora que no empezó Ociel, se lo dejaron a Marcelo Flores. Sí, el caso de cuidar a Estefan. A lo que voy es que, como se movía mucho Canales, movía mucho de posición a Angulo. Y Angulo también se vio mal. Digo, hubo grandes momentos que se vio mal. De hecho, en el primer gol, pues le filtran a sus espaldas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, hubo también ese de Verterame, donde lo recorta muy feo a Samir y a él.
Esa jugada que te quería yo quería hacer un paréntesis ahí, porque así como aquella jugada icónica donde Luis Pérez le viene gritando a Gaitán en el suelo, o la otra jugada icónica, no del clásico, pero una jugada que queda para la pupila y para el recuerdo, el túnel que hace el Maxi Mesa contra América tirado en la banda. O sea, son jugadas que quedan ahí para el recuerdo, que no se ven muy, muy, muy seguido. Esta jugada en donde me recordó un gol de Messi, en donde sienta de nalgas a un jugador de qué fue, del Bayern, a Boateng, creo, se va de sentón porque lo desequilibra. También es memorable, ¿eh? Porque ya a partir de esa jugada, muchos ya están señalando que ya no quieren a Samir en el equipo, pero bueno, me gustó mucho esa pincelada, ¿no? Sí. ¿Qué te quedó de ver Tigres? ¿En dónde sientes que Siboldi quedó de ver desde su estrategia? ¿O fue tan buena la estrategia de Ortiz que no permitió el fútbol, o Tigres quedó debiendo por sí mismo?
Mira, Mario, ya te había comentado, a diferencia del clásico pasado,
sí,
fueron muy vulnerables las defensas.
Sí.
Y aún así jugó Samir con Diego Reyes.
De acuerdo.
Hoy jugó Samir con tercero.
Sí.
¿Verdad? Y realmente yo te había comentado que Samir se venía viendo mejor con Diego Reyes, aún con Purata, ¿sí?, que con Guido Pizarro, pero Guido Pizarro por lo menos le da salida al equipo, acomoda liderazgo.
Sí.
Aquí creo yo que parte de lo que carga Samir con la experiencia que tiene por el cartel que tiene, porque es el que cobra más al menos tercero, es que pues tercero no le ayuda mucho en la defensa.
No.
Lo exhibe mucho. Y entonces sin Guido falta ese don de mando. Parece que Guido regresa, por eso lo llevaron a la banca.
Es lo que te iba a preguntar. Si estaba en la banca, estaba para jugar y no jugó.
Mira, no jugó. Ahí entramos a los puntos de en qué falló Siboldi. Siboldi lo llevó a la banca y dijo, lo quiero mejor para el segundo partido. Yo creo que Siboldi yo lo hubiera metido en el primero. Porque es tu casa.
Así es.
Es donde tienes que aprovechar. Ahora, si tienes tanto la confianza y tanto hablas del factor
emocional,
de que allá es mi casa, el estadio de Rayados es mi casa, bueno, pues aprovéchalo en tu casa, en tu estadio, donde debes sacar ventaja. Creo que se te lesiona, bueno, vas a la casa del otro que es tu casa, o que está convertido en tu casa. Pues desde ayer lo vienen diciendo otra vez, nos sentimos cómodos, y bueno, pues qué bueno, entonces mételo para aprovechar la condición en tu casa. Entonces creo que Guido Pizarro faltó. Si estaba, yo dije, bueno, si no está, pues qué vas a hacer, pues no está, pero si estaba, creo que debió haberlo metido, ¿verdad? La otra es, desde el clásico pasado, Mario, venían anulando en cuanto a remates a Guiñac, no en cuanto a pases.
De acuerdo.
Por eso Guiñac desde Necaxa a Tijuana, yo te lo dije, desde Necaxa a Tijuana, y en el mismo clásico, porque en el clásico sirvió dos goles.
Sí. ¿Sí?
Se sale del área, se carga las bandas y desde ahí mete el pase filtrado para los que llegan. Ahora Rayados trabajó no nada más para estorbarle en los remates, sino para taparlo en esas salidas a esperar el balón. Sí. Entonces lo anularon, terminaron anulándolo, terminaron desquiciándolo. Entonces yo creo que si eso se notó desde el partido pasado, y si Boldi pretendía ganar con centros a remates, yo creo que debió haber iniciado con Iván, ¿sí? Y dejar a Gignac para el cierre, ¿sí? No para el cierre, me refiero al domingo, sí, para el cierre del mismo partido. Pero creo que ayer debió haber empezado con Ibáñez, porque empiezas con Marcelo, con Lainez, que son muy desequilibrantes, y no tienes una persona dentro del área que te pueda contar, porque lo tienen bien controlado. Y el otro error, creo yo, Mario, Marcelo creo que ya está para ser titular, creo que lo viene demostrando, viene haciendo buenos partidos, no para considerarlo ya, Mario, porque apenas le metió, hizo lo que hizo con Necaxa y ya lo queremos llevar a la selección como titular. Va bien el muchacho y creo que ya está para ser titular.
Sí.
Pero ayer se vio que ante un equipo de mucha experiencia como el Monterrey,
todavía le cuesta, sí.
Pues te pueden anular un jugador que te lleva 16 años, como es Estefan Medina, ¿sí? Entonces yo creo que ayer debió haber empezado con Quiñones. Creo que Quiñones debió haber jugado, tiene más experiencia, tiene más empuje, enfrenta un poquito más la provocación.
Genera más faltas, sí.
Entonces, genera más faltas. Marcelo te generaba más faltas cometidas, ¿sí? Y Quiñones te las provoca que sean a favor tuya. Entonces, yo creo que sí debió haber empezado, si tenías a Quiñones bien, con Quiñones y con Guido Pizarro, sobre todo por ser tu casa.
Ahora, después del 2-1, ¿quién juega mejor? Yo sentí más cómoda Monterrey. Ahí sí te doy razón de que yo vi más cerca el 3-1 que el 2-2. Yo siento que Monterrey, cuando recobra la confianza, pese a que Tigres se reordena y va al frente, los contragolpes de Monterrey o los avances que no terminaron a lo mejor en buen contragolpe, pero daba más sensación de peligro Monterrey en el 2-1.
Sí. Te digo que yo, a pesar de que Tigres tuvo más después del 2-1, más oportunidades, las poquitas del Monterrey, las tres que tuvo Monterrey, eran sensación de gol. Y cuando pasa eso, Mario, aunque no las metan, cuando pasa eso, alerta al rival. Y dice, sí, oye, ¿sabes qué? Me entra el dinero y no me voy a exponer a un tercer gol. Entonces, claro, dejas de hacer cosas adelante por no
cuidarte atrás. Ahora bien, antes de pasar a lo que esperas en la vuelta, vamos con los aciertos de Ortiz y los errores de Siboldi, aunque ya señalaste algunos. ¿Cómo calificas el trabajo de Ortiz desde lo táctico, estratégico y lo de Siboldi?
Pues mira, Ortiz yo le pondría un
8 y medio.
8.5. Creo que le falta trabajar ese aspecto de en qué momento recibe los goles Monterrey.
¿Sí? ¿En qué calificación le pones?
8.5.
8-5, de acuerdo, estamos igual. Y
creo también, Mario, que cuando metes el primer gol, dejaron crecer a Tigres. Por eso creo que Tigres tuvo más capacidad de respuesta después del 1-0, porque lo dejaron llegar más. Es decir, se replegó más Monterrey, retrasó las líneas, cosa que no les pidió con los cambios cuando viene el segundo tiempo. Porque viene el segundo tiempo, metes el segundo, pero haces los cambios de Aguirre y es cuando le empiezas a generar a Tigres lo poquito, pero con mucho peligro, y es cuando lo tienes alertado atrás. Yo 8-5. Y así Boldi, por todo lo que te comento, lo de Quiñones, sí, lo de Gignac.
7-5.
Ahora, vamos a suponer que, ok, empezaste con Gignac, pero no repitas, es decir, si metes a Ibáñez, sácalo. ¿Sí? Sácalo. Sí. Si metes a Ibáñez, retíralo. Entonces, yo a Siboldi le doy un 7. ¿Sí?
De acuerdo.
Creo que le faltó ahí arriesgarse la más con Guido Pizarro. Sobre todo, creo que va desde los elementos que eligió.
¿Cuáles fueron los jugadores más brillantes de Tigres y cuáles fueron los más notablemente deficientes para ti?
El más notable de Tigres, no los más, el más notable de Tigres creo que es Lainez.
Sí.
Creo que fue lo más notable, lo demás se perdió. Los demás está yendo, navegan un 5, 6.5 de calificación.
Y ya para que demos a Lainez como el mejor, es que estuvo crítica la cosa, ¿eh?
Sí, y lo más notable de Monterrey creo que fue Canales, creo que fue, pues fue, fíjate que fue su media cancha, ¿eh?
Oye, Canales, 4 goles en 4 clásicos, ¿eh?
Sí. Sí, ya 4 goles en 4 clásicos, más las asistencias.
Sí.
Entonces, digo, ya está siendo un jugador, sobre todo creo que los que están logrando estos resultados, Mario, son los que supuestamente vinieron a cambiar historias, ¿sí? El primer gol, pase del Corcho, gol de Canales. El segundo, pase de Brandon, remate de Canales, y ya nomás cierra Maxi. Entonces, los que trajeron para cambiarles la historia,
la fisonomía, pues,
lo están haciendo. Entonces, creo que eso habla del optimismo, de la esperanza que puede tener los seguidores. Entonces, me pareció ayer muy bien Canales, me gustó mucho Romo, que aguantó todo el partido, me gustó mucho el Corcho, ¿sí?
Definitivo, es un gran jugador el Corcho.
Y en la defensa creo que Víctor Guzmán.
¿Quién?
Víctor Guzmán.
Guzmán, sí, se fajó en serio ese muchacho. El hubiera no existe, está clarísimo, pero ese gol de Canales, ¿no sientes tú que Nahuel sí lo hubiera parado? Es decir, Nahuel tiene esa intuición, tiene esa agilidad de reflejos, haga lo que haga fuera de lo deportivo, es otra cosa, pero yo siento que sin quererle cargar la mano a Felipe, yo siento que sí pudo haber hecho más, no sé tú.
Sí, Mario, pero luego viene la jugada de Berterame y te hace más de lo que esperabas, creo que estuvo más difícil la de Berterame, sí, el tiro de Berterame era más difícil a lo mejor que el de Canales, pero pues sí, son tiros.
Eso agranda el error, eso agranda el error. Si eres capaz de parar una más difícil,
¿sí?
La otra no era tan difícil. Yo también
nos vamos a antes de esa y son circunstancias. Yo digo que son circunstancias las que se van presentando porque Monterrey creo que pudo haber ganado desde el minuto 23, no 27, con esa mano de Samir.
Allá iba. Para ti era mano clarísima.
Para mí sí, Mario. Entiendo por qué no. Y te voy a decir por qué no.
Ya.
Yo sí le hubiera marcado.
Sí.
Sí, pero te voy a decir por qué no la marcó. El balón viene de un cabezazo de Berterame hacia Vázquez. Sí. Vázquez va a rematar con la pierna derecha.
Uh-huh.
Y Samir, que está un poco más atrás,
se inclina,
alcanza a estirar la pierna para ver si tapa el disparo de Vázquez.
Sí.
Al estirar tanto la pierna, Mario, se resbala.
Sí.
Y al resbalarse se va hacia atrás.
Sí. ¿Sí?
Resulta que el señor Vázquez ni siquiera le pegó al balón, lo abanicó.
Uh-huh.
Sí le pegó, pero lo abanicó. Se levanta la pierna izquierda y pierna derecha. Y el balón pasa y da en la mano de Samir, que va cayendo. ¿Sí? Atrás de ellos, a segundo palo, podía haber cerrado Romo.
De acuerdo. Romo
estaba cerca del segundo palo.
Sí.
Pero no tan cerca, Mario. La pueden simular varias veces y no tan cerca como para haber llegado ese balón.
Sí.
Ni siquiera lanzándose con los pies adelante. O sea, yo veo a Romo donde está situado un metro adelante del manchón de penalti y con la fuerza que pasa el balón. Para empezar, Romo no esperaba ni estuvo ahí cerca porque esperaba que el remate viniera de Vázquez, como Samir lo esperó también. Samir lo único que hizo fue estiro mi pierna derecha porque para ver si por lo menos le tapo y le desvío el tiro a Vázquez. Pero es que acá resulta que Vázquez abanica.
Sí.
Entonces, lo que consideró el árbitro, Mario, fue que tu abanicada de balón, que sí la tocaste, tu abanicada de balón fue a la mano y que aunque está en posición no antinatural, nadie iba a llegar a cerrar. Porque la verdad, nadie, o sea, si el que le hubiera discutido, ¿sabes qué? Eso no lo decidas por mí, si hubiera cerrado. No es cierto, Mario, un jugador con esa velocidad no hubiera llegado 8 metros, ni barriéndose a empujar esa pelota. ¿Sí? Hubiera llegado si ves que viene el centro y sabes sí. que viene a ti o que viene al área nada más.
Sí, lo tiene medido, tiene medido el centro, sí.
Pero ese balón iba a Brandon. Brandon fue el que le abanicó y sí. le alcanzó nomás a rozar o a medio desviar. Pero creo, Mario, deja la tranquilidad, en cierta manera, que fue un criterio muy similar al de Chivas, ¿sí? Donde al jugador Pavel recibe con el pecho, le cae en el brazo derecho, pero en el brazo derecho al caérsele se lo empuja hacia la pierna derecha del defensa, ¿sí? Sí. Y el defensa es el que viene anotando el autogol. Entonces, ahí que fue con lo que consideró el árbitro Mejía. Consideró que es cierto, es una posición normal, es decir, de el jugador que remata del pecho luego le fue a la mano, ¿sí? Sí. Pero aquí la cuestión es de la mano a dónde fue, y de la mano se supone que tú se lo pusiste al jugador que venía encarrerado de atrás a marcarte y se lo rebotaste en la rodilla derecha. Es decir,
¿Sabes qué veo yo, Gerardo? Que todo lo que dices está muy bien, pero pues, la controversia nunca va a terminar porque una mano tan flagrante, pues es imposible que no se marque, pero la mecánica del cuerpo, a la hora que Samir se resbala o se inclina, el cuerpo va hacia atrás. Sí. Y tú por naturaleza tienes que echar un brazo para atrás para prever una caída, ¿no? Sí. O simplemente, entonces yo veo ilógico que un jugador que se está medio cayendo, sin ver el balón, por la parte de atrás le quieras meter la mano. O sea, yo lo vi como un reflejo natural, pero pues es tan gigantesca la mano que termina por ser cobrada, haya o no haya habido intención, ¿sí? ¿Sí? Porque yo no creo que haya habido intención, pero pues
si no, me voy redolando... No, está bien, Mario, pero ¿sí? No hay intención, pero luego entonces adquiere el calificativo de imprudente.
Así es. ¿Sí? Así
entonces, es cierto.
Es que ya tiene varias ramificaciones. Sí. ¿Te acuerdas que en otros tiempos la mano era mano y el penal sí, era penal? Ahora entran varios criterios sobre uno el criterio madre tiene varias ramificaciones, ¿no?
Sí, ahí entra mucho el criterio y en el criterio pues pueden ser diferentes. Aquí la cuestión es que vimos dos jugadas muy parecidas, sí. pero que se aplicó el mismo criterio.
Ahora te pregunto, yo sé que no lo tragas, yo tampoco, pero desgraciadamente son referentes de la opinión pública, el Chiquimarco y el Ramo Rizo, que por cierto difieren en sus puntos de vista, para uno fue penal, para otro no fue penal, la expulsión, que sí fue expulsión, no fue expulsión, la barrida, no me acuerdo de quién, pero dice Ramo Rizo que el gato se come dos penales, uno para Tigres sobre Gorriarán y otro la mano de Samir. ¿Qué opinas de eso?
¿Cuál es el otro que dice él?
El de Gorriarán. Hay un penal, un choque así en el área, que Ramón Rizo sí, lo ve como penal.
Como al minuto 30 y tantos, sí, sí lo vi. Pues mira, Mario, no es que no los trague o si los trague, Mario.
Sí. Ya hablamos de la poca credibilidad que tienen.
No, no, o sea, no. Eso me gustaría que lo dijeran en una charla técnica, con los árbitros nuevos y no en la televisión.
Claro.
Porque creo que lo que hacen ellos, y creo que por ahí se les ha unido Chacón, sí es patético, sí da pena. O sea, me da mucha tristeza, y mira que es muy buen amigo, que Chacón exhiba así, de entender que hay arreglos cuando él vivió de eso y comió de eso, y fue árbitro sí. profesional. ¿Sí? Y le dolió un castigo y lo consideró injusto
sí.
por lo que él defendía. Y ahora dice, ahí Guerrero ayudando a su América, o el americanista Guerrero.
Sí.
Esas son las cosas, Mario, que duelen, que se ventilen. Yo quisiera que Ramos, porque Ramos Rizo aporta a veces cosas buenas, Mario. Pero me gustaría que las aportara en una charla técnica.
Yo a Ramos Rizo lo siento, siempre lo siento muy irónico. siempre lo siento muy burlón, queriéndose burlar de Santander, queriéndose burlar del otro, y que a este le falta, y que este no debería pitar en primera división, y que este no sé qué, pero no lo veo propositivo. Y eso que dices es cierto. Si tantas cosas tiene que aportar, bueno, pues dalas en una charla en privado, o llámale por teléfono a tal árbitro, no creo que no tenga los teléfonos, pero yo siento que ya se lo comió el personaje, tanto a Chiquimarco como al otro, y ya no son los árbitros respetables que están opinando, ya están opinando con el hígado, Gerardo.
Sí, fíjate que Chiquimarco no lo, desde que empezó no le seguí mucho, te voy a decir por qué no lo seguí mucho, porque él cuando entró a Televisa puso como condición, no me pongan a mí como todos a hablar de arbitraje.
Yo soy entrenador.
Yo soy entrenador y también puedo dar puntos de vista. Entonces, sí. Por eso dije, bueno, este no va al arbitraje. Cuando ya lo empezaron otra vez a encasillar en el arbitraje, le vino su problema personal.
Sí, sí, sí.
Creo que ese problema personal, Mario, lo volvió armó. Violento, lo volvió muy bravucón.
Sí.
Lo volvió muy, entonces, ya hace comentarios muy duros, ya se pelea en las redes.
Sí.
Ya no es dar su punto de vista, ya creo que más bien espera para contradecir, ¿sí? A otra persona o a otro
sistema, sí.
Y se enfrascó en el problema con Chacón. Tú sabes, con Chacón se enganchó por lo mismo.
Fuerte, sí.
Problema. Entonces, yo la verdad, ahorita, si me dices Chacón, Ramos Rizzo, los que pues me
son
digan,
los tres, son los tres que figuran ya, no está en el firmamento ni Boni, ni Alcalá, ni otros árbitros. Los únicos que mandan señales de arbitraje en los medios son esos tres.
Mira, te iba a comentar de Bricio. Bricio,
es verdad, Bricio.
No, pero Bricio, fíjate que hasta te he mandado. Me han gustado mucho, mucho columnas de él que habla del arbitraje. Y respecto al árbitro que mande, que hable, se la mando. Y sabes lo que me contestan los árbitros. Me dicen, híjole, qué padre es una eminencia y un señorón y todo. Lástima que esto no nos lo dijo cuando fue nuestro jefe.
En la gestión que tuvo él, sí.
En
sí.
La gestión. ¿Por qué, Mario? Porque él se dedicaba a gestionar más con directivos, sí, a tomar café y a ir a reunirse con directivos y a levantarle el teléfono de directivos. Y dejaba que a los árbitros los atendieran sus asistentes, sí. Entonces, todos esos comentarios últimamente muy acertados en respecto al arbitraje de Bricio, dice, la verdad es una joya. Creo habló muy bien, por ejemplo, del arbitraje que hizo César Ramos en el clásico. Se lo mandé a César y dice, híjole, es que estas charlas con él serían muy enriquecedoras, pero tuvo pocas con ellos, ¿sí? Es decir, dejaba más que sus asistentes dieran las indicaciones, platicaran las instrucciones, la retroalimentación. Entonces, lamentablemente, asumen ese cargo y se pierden, como ahorita mira Archundia, ¿sí? Archundia, ¿qué le dicen a Santander? No te pongo más partidos porque andas mal. Ayer hizo un buen arbitraje, no sé cómo lo viste. Si vi el
partido, sí, lo siento con más carácter, ¿eh?
Bueno, ¿qué puedes esperar cuando vas con tu jefe y le preguntas, oye, ¿por qué no me pones cuando se anda plaseando en la cancha del universitario? ¿Sí? Tómese y tómese fotos con los árbitros caminando. ¿Sí? Oye, métete a un vestidor a ver el juego en tu celular. ¿Sí? No te andes plaseando. Deja que los que salgan a reconocer la cancha sean tus árbitros. Tú métete a ver el partido.
Claro.
Esa parte, fíjate que sí se la reconozco a Bricio. Bricio sí veía, aunque sea diferido, los partidos.
Sí.
Y a lo mejor no les daba las indicaciones directas, pero hacía las indicaciones en base a lo que vio. Armando Archundia escoge un partido para viajar cada semana o dos por semana. Ayer estuvo aquí, estuvo también en Pachuca. Y realmente no ve el anterior, no ve el de las 7 o no empieza a ver el de las 9.
Claro.
Pues tú los ves y están haciendo gestiones con directivos y platicando y relaciones públicas, y creo que esa no es la labor para luego no saberle decir a un árbitro por qué no te pongo, por qué no sigues adelante. Pero entonces, por eso, los que hablan de arbitraje, Mario, creo que harían más falta, siempre hacen más falta adentro. ¿Te imaginas un consejo técnico con Chiquimarco, con Archundia, con
Sí.
Rafa? Pero no, quieren mejor irme a la grilla de la televisión y desde ahí más cómodo doy patadas.
Muy bien. ¿Qué calificación le pones finalmente al arbitraje del Gato Ortiz?
Mira, un 7, Mario, un 7 porque creo que insisto, la mano se ve muy grosera, pero
Sí.
creo que es la explicación que es da y en cierto modo es válida.
Sí.
La de Gorriarán, podrás decir, bueno, no la marcó, pero también hubo muchas iguales de esa magnitud que no marcó, ¿sí? Los árbitros de hoy, Mario, no están teniendo problemas para marcar faltas, están teniendo problemas para dejar de marcar las que sí se deben marcar.
Así están pasando muchas jugadas.
Entonces, por ese ritmo que hay que dar y esa continuidad, porque si no te regañan
Sí.
de muy arriba, tienes que en segundos calificar, Mario, qué detienes y qué no detienes.
Oye, pobres de los árbitros, ¿no? ¿Cuántas tendencias me has contado en estos años de que obligados a pitar cantidad de faltas y ahora obligados a darle continuidad? Los traen de la seca a la meca los árbitros, ¿eh?
Sí, no, 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 y también en cierto momento, Mario, los obligaron después, cuando empezó la liguilla, a sacar menos tarjetas, ¿verdad?
Sí.
Pero en ese aspecto, si te fijas, el rumbo que han llevado todos los partidos ha sido hacia eso.
¿Cuál fue el mejor arbitraje en las idas para ti?
Pero llega un momento en que tienen que sacarlas, como ayer, que terminó sacando 7, el Gato Ortiz, ¿verdad? Y Santander otras 4 o 5. Yo creo que el arbitraje que más me gustó, pues fue el de Santander, ¿eh?
De acuerdo.
Santander, porque mira, Guerrero dejó pasar muchas cosas. Guerrero, fíjate, Guerrero es de los más experimentados como para indicar que falta sí, que falta no. Sobre todo que falta sí, problema en que falta no.
Okay.
Pero no lo hace, no lo hace. O sea, él quiere llevar
La fiesta en paz, sí.
sin tarjetas, ¿verdad? Ya lo ves, no, mira, no me gustó un comentario que hicieron cuando salen en la formación al protocolo. A todos, una broma, incluso enfrentó a dos jugadores en el túnel, uno de la América ya formados, uno del Pachuca, a bromearse entre sí, estuvieron.
Sí.
Y luego para el segundo tiempo fue y abrazó a no sé quién del Pachuca y vaciló con él, pero luego corrió contra uno del América. Yo creo que le dio celo al del América, porque no más con ellos, y fue y le sonrió también. Y en ese momento, dice el comentarista que le va a mandar los micrófonos a Raúl, dice:
Sí.
yo prefiero mil veces un árbitro así que un árbitro como Marco, como Fernando, ¿verdad? Como
Pero
Marco.
otra vez, Gerardo, perdón que ponga esto sobre la mesa, una vez más, pero pues así no era Mario Rubio, así no era Yamazaki, así no era, o sea, no eran árbitros tan bonachones ni tan pasalones. A mí me choca realmente que en el túnel se den esas escenas porque el jugador ya va ganando. O sea, siento que en la medida en que rompan un poquito el hielo con el árbitro. No, el árbitro tiene que estar concentrado, serio, no saludar a nadie, sonreírles, hola, ¿cómo están? Y se acabó. Pero eso de las palmaditas, los abrazos, y sí, ¿qué onda, güey? No sé qué, no sé cuánto. O sea, me recuerda a las caricaturas del perro y el coyote, ¿no? Que empieza el partido y ahí sí soy autoridad, pero antes somos muy amigos. No, el árbitro no debe ser amigo de los jugadores. Así como dicen que los papás y los hijos, no, yo soy tu papá, no soy tu amigo. Yo siento que el árbitro, se ha descompuesto mucho su figura arbitral en los últimos 30, 40 años. Hemos visto gradualmente, no sé si esto ocurra en otras latitudes, no veo tanto fútbol europeo así por sistema, no veo 3-4 partidos, pero en México el árbitro a veces pasa como en el barrio, ¿no? Cuando a mí me daban el silbato y pité alguna cantidad importante de partidos de aquí de la raza, picaditos o no sé qué, y hasta una patada me daban los amigos de aquí de la colonia, ay, güey, pita esa y no sé qué. Oye, güey, soy el árbitro, o sea, me la puedo agarrar en serio y te puedo expulsar. No, me vete a la chingada. O sea, siento que el árbitro hoy día tiene la mitad de la autoridad o la mitad del respeto que árbitros de otra época tenían. Esa es mi conclusión.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y sí, bueno, como te digo...
Vamos a hablar, Gerardo, perdóname, porque se me está terminando el tiempo. No sé, me diste un horario que te vas a ocupar. Vamos a hablar del partido de regreso. No sé si tengas algún comentario de alguna de las idas, pero la gente quiere saber tu punto de vista y en algo también el mío, de qué panorama esperas para el regreso. ¿Crees que Monterrey tiene el pase en la bolsa o crees que Tigres está herido y se convirtió o va a jugar en la cancha de Rayados lo que no jugó acá?
No, eso sin duda, Mario. El Tigres que esperamos es un Tigre herido.
Más peligroso, sí.
Que lo va a hacer más peligroso.
¿Sí? De acuerdo.
Definitivamente.
Yo siento que Monterrey, si toma un gol de Tigres, le van a temblar las piernitas, ¿eh?
Sí, yo creo que la tirada de Tigres, creo que por ahí va lo que va a plantear Siboldi es, vámonos con el 1-0 al descanso. Y en el segundo tiempo jugamos con el factor emocional.
Los atacamos.
El mismo que ha jugado siempre. Me voy 1-0 al descanso, estoy a un gol de eliminarte.
Sí. ¿Sí?
Es decir, con el 2-0 te elimino. Antes de dejar a Monterrey pensar en el primero de ellos, con el 2-0 te elimino. ¿Sí? Porque si se van con el 1-0, dice Monterrey, yo todavía tengo el pase, y dice la afición, yo todavía tengo el pase.
Lo
y
cuido si por más.
No más que va a salir Tigres a jugarte en el que uno que te haga, y te lo puedo hacer porque te lo he demostrado, te elimino. ¿Sí? Entonces, yo creo que Monterrey, yo creo que Tigres tampoco la tiene, de acuerdo a los antecedentes en esa cancha, no la tiene tan perdida. En cuanto a que te busco un gol en el primer tiempo y lucho por el otro en el segundo tiempo. Entonces, yo creo que Tigres... se tiraría a matar en el segundo tiempo.
Yo creo que las sensaciones son esas. Yo creo que el equipo, incluso la tribuna, sabe que Monterrey está arriba, pero por muy poco. O sea, por muy poco margen se puede deshacer la confianza, la moral que traen ahorita, que puede ser muy triunfalista, a lo mejor no, pero van ganando. Y probablemente la gente diga, no, es que si le anotamos un gol más, Tigres se pone a 2, y nos tiene que meter 3, y sí, pero en donde anote Tigres, en el minuto que tú me digas, en el primer tiempo, la confianza en Monterrey se va a volver una tensión, se van a poner tensos, y van a inconscientemente o conscientemente, van a creo yo, a extremar precauciones atrás, no sé cómo lo veas.
Sí, yo creo que Monterrey, Mario, mira, yo creo que Monterrey, no creo que salga a jugar un partido como lo hizo
con Miami,
el Inter de Miami. A pesar de que viene ganándote, no voy a dejar que piensen a ver qué hace Messi.
Sí.
Y te voy a atacar. Lo atacó. Yo creo que aquí no. Yo creo que aquí va a tratar de ser un partido muy similar.
Sí.
Controlarte, maniatarte.
Hay mucho respeto por medio.
Sí, definitivamente. Sí, Monterrey es consciente de lo que ha hecho Tigres, ¿verdad? O de lo que le ha hecho. Pero como tú dices, está 2 goles, pero un gol pues le va a cambiar, le quita la confianza, ¿verdad? Y lo empieza a volver a inquietar, ¿verdad?
¿Quién pita la vuelta?
No han dicho, Mario.
¿Hernández, te gusta?
Me gusta Hernández, sí. Déjame ver si tengo los de la vuelta. Pero yo te había comentado que Hernández era... Permíteme. Era el de, déjame ver, porque a
muy
veces.
Muy bien, muy bien. Dale, dale, busca, busca.
Sí, a veces los.
Bien, reanudamos la conversación con Gerardo. Me decías, estábamos con el tema del árbitro
Sí,
posible
es Fernando
para el
Hernández,
regreso.
es Fernando Hernández, el partido ya decidido de Cruz Azul, Pumas se lo dieron a Daniel Quintero, o sea, le dieron oportunidad otra vez a él. El caso del partido del Toluca Chivas se lo dieron a César Ramos y el partido de Pachuca América, Víctor Cáceres.
Muy bien. ¿Avanza Cruz Azul?
Avanza Cruz Azul, sí, yo lo veo
¿Avanza
ya.
Toluca sobre Chivas o ves a Chivas remontando?
Veo a Chivas pasando, Mario. Veo
Ves a
empatando.
Chivas pasando.
Empatando y pasando,
Ah,
¿ya?
ok. Sí, es que va ganando, olvidé que va ganando. El otro partido, Pachuca América y Tigres Monterrey, lo veo muy complicado el pronóstico. ¿Qué vas ahí? ¿América?
Voy a América y voy Rayados.
Va Rayados.
Sí.
Muy bien. Pues sí, la lógica es que el que trae la ventaja, pues trae el momio. Y vamos a ver si Tigres lo quiebra, ¿no? De momento me está tapando la boca Monterrey Ortiz de avanzar. Y vamos a ver si este pase les mejora la moral y el funcionamiento. Porque pues, hasta eso, ¿no? No ha estado tan sobresaliente ningún equipo como para decir, este ya trae un perfil de campeón. América, que venía muy bien, se cayó en las últimas jornadas. Tigres, que venía muy bien, ayer no dio una muy buena actuación. Monterrey, que venía muy mal, enderezó en mucho, pero sin llegar a ser brillante. Toluca, sabemos que es muy fuerte, pero pierde en Chivas. Chivas no tiene mucho parque, pero ganó y va de regreso a una plaza. O sea, está como que muy revueltito el momio, ¿no crees? En todos los frentes.
Sí, también por lo parejo, Mario,
Por eso.
por lo parejo que estaban las series, pero bueno, yo me baso en el Monterrey porque si bien sé lo que va a hacer Tigres, lo que le va a jugar Tigres a Monterrey, también creo que va a ser un Monterrey diferente, o sea, un Monterrey que creo yo que lo que le pasó recientemente, ¿sabes cuál es lo que puede ayudar mucho a Monterrey, Mario? Que la memoria no se pierde en 6 meses. Le acaba de pasar hace 15 días con el Columbus. Si te hubiera pasado en diciembre, otra vez te vuelve a pasar, pero le acaba de pasar hace de 5, 8 días, 10 días. Entonces trae muy fresco eso Monterrey de que, oye, pues en 15 días no me puede volver a pasar perder otra serie igual de eliminación directa. Por eso creo que está planteando partidos como el de ayer, muy inteligentes, con mucha tranquilidad. Y por eso creo que se va a valer más. Tigres no tengo ninguna duda lo que va a mostrar, pero creo que ahora Monterrey va a terminar imponiéndose. No sé si gane, veo un empate en el regreso, Mario. Veo un empate a 2 goles, ¿sí?
Sí.
A 1 o 2 goles, pero creo que con eso pasa, es suficiente, ¿verdad? En el caso del América, creo que veo muy difícil, por más que ande mal el América, que caiga en el Azteca. Digo, Pachuca acaba de ir y siendo un gran partido le empató, ¿sí? Entonces, y América, aún haciendo malos partidos, le alcanzaba nomás para empatar, como contra Querétaro, ¿verdad? Entonces yo creo que veo a la América empatando y pasando. O sea, a la América lo veo pasando por la posición en la tabla, al Monterrey pasando por su triunfo que tuvo en el Universitario. Veo a Chivas empatando y pasando sobre Toluca. Y Cruz Azul creo que ya está dentro.
Entonces podría haber un clásico nacional en puerta, ¿no?
El clásico nacional y el otro sería ya Monterrey
Cruz
Cruz
Azul,
Azul, ¿no?
Monterrey Cruz Azul.
Sí.
Muy bien, Gerardo, ¿algo más que quieras aportar? ¿Algún cabo suelto que hayamos dejado del partido o de los regresos? ¿Algo que quieras comentar?
Pues la cuestión de las circunstancias, Mario, que juegan en una liguilla, a veces uno cree que uno tiene que mantener todo lo que hizo en Liguilla. Por eso dicen que la Liguilla es otro torneo. Hoy Alexis Vega determinan que está 12 semanas fuera, sí, por una lesión de meniscos. Lo van a operar de los meniscos Alexis Vega. Entonces, 12 semanas fuera. Digo, 12 semanas fuera para empezar a hacer fútbol, ¿sí? Entonces, estamos hablando quizá de unas 15, 16 semanas, ¿no?
Estamos hablando de 4 meses, ¿no?
4 meses, sí, estás hablando todo mayo, junio, julio, agosto. Pues volver hasta que termine la League Cup, allá en septiembre, por la fecha 6-7.
El gran problema del Alexis, ¿no? Las lesiones.
Sí, sí, digo, otra vez una cuestión de meniscos que tuvo ahí en el partido contra...
Oye, la lista del Jimmy ya salió, no la vamos a ahorita yo la comento en solitario, pero esto de dejar fuera a Memo, ¿fue porque dijo yo suplente no, o fue una decisión totalmente autónoma de bueno, si es que Jimmy tiene autonomía? Dicen que ahora él manda, porque escuché a varios comentaristas de que no le impusieron eso de echar fuera a Memo. ¿Fue una decisión del Jimmy, o fue una autorretiro de Ochoa al decir, no, yo si no soy titular, no voy a la selección?
No, Mario, lo que pasa es que van a jugar partidos que se cruzan con la liguilla. Entonces, ahorita va a haber más jugadores, aunque no esté ocupado Ochoa, pues él viene del fútbol de fuera, pero va a haber otros jugadores, otros porteros. Creo que convocó al Tala.
Al Tala Rangel, sí.
Sí, no. Ahorita es una lista de 50, María. Eso es como les gusta dar lista de 50, 70 jugadores, que ni los hay, ¿verdad? No sé dónde los sacan, pero ni los hay. Porque les toca 2 partidos en plena liguilla. Entonces, los jugadores que están terminando necesitan descanso. Él decidió a los jugadores que van terminando en Europa y los que van terminando en México darles por lo menos 2 semanas de descanso para después convocar. Entonces, ahorita va a convocar jóvenes que quiere ver que se pueden ganar el puesto, y ya después viene la lista para la Copa América.
Muy bien, Gerardo. Me permites hacerte una pregunta muy, muy sensible, pero a mí me gusta para conocerte y que la gente te conozca más. ¿Tu señora madre cuántos años hace que se fue?
Hace 13.
13. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá?
Pues todo, Mario, como era ella, todo. Todo.
De acuerdo. Pues te mando un abrazo, Gerardo. Yo sé que son días, aunque eres una persona de un carácter muy fuerte, no te conmueves con muchas cosas, pero pues no dejas de ser triste, ¿no? Que volteas para todos lados y anda todo el mundo con las flores y el pastel llevando, y uno ya la tiene en el cielo. Por eso te mando un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Y gracias por permitirme la confianza de preguntarte cosas muy personales.
No, gracias, Mario. Y felicidades a tu mamá en este día.
Sí, ya tiene sus flores. Le compré un pastel ahí de estos congelados que le gustan. Y vamos a tomar cafecito con pastel en un ratito más. Yo no sé qué opines, pero estamos como a 36 grados. Yo siento el mismo calor que ayer, que los 45.
Sí.
¿Eh?
¿Sabes por qué? Por la humedad.
Exacto.
Por la humedad, por eso hace que se sienta más.
Porque ahí viene la lluvia, aparte.
El calor, porque viene la lluvia el domingo. También te había dicho que a ver cómo toca la cancha, porque para allá llueve mucho para Guadalupe. Entonces, pues a ver también si a la mera hora no se convierte en factor, ¿verdad?
Oye, me mandaste un video, no fue mayor el incidente, pero hubo problemas en la salida del estadio, ¿no?
Hubo varios, no nomás fue uno. Al principio, el primero fue uno de la barra de Libres y Locos
que
golpeó un elemento de seguridad, y luego al final hubo también
una señora tirada,
sí, y otros 3 incidentes de sangre, pero pues de descalabradas, ¿verdad? Que el mismo seguidor de Tigres o Rayados se paraban y se iban o seguían ahí tapándose con la sangre y retando
que no hay clásico blanco, ¿no?
No lo hay, a pesar de que presumen meter más elementos de seguridad, pero la gente, fíjate que promover paz para mí es todo, involucra todo,
¿sí?
Desde la llegada de los equipos adentro. Yo sé que es su juego, digo, no soy de las Carmelitas Descalzas y eso, digo, todos hacen valer su cancha, pero ayer, cuando sale a calentar, había música fuerte en el estadio. De hecho, la pusieron desde las 6 que abrieron las puertas.
Como siempre.
Pero cuando sale a calentar Andrada, empiezan a cantar, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Sí, y adrede quitan la música del estadio.
Para que se oiga.
Para que se oiga todo.
Fíjate, te voy a contar una anécdota.
Entonces,
cuando nos dan los derechos, estando en Nucleoradio Monterrey, estuve contigo en la crónica de Rayados, en los medios tiempos, previo y posterior. Pero nos dieron un par de temporadas en la época, bueno, 90 y tantos. Estábamos en la crónica de Tigres, ¿sí? Estaba Ernesto Herrera, estaba Luis Reyes, y yo haciendo el ridículo, narrando segundos tiempos, primeros tiempos. Cuando hacíamos el previo, porque éramos los primeros en abrir el previo, a 3:30, y ahí estaba Genaro Banda, en la operación de los comerciales, todo, era un ruido ensordecedor de la música. Y yo me acuerdo que me quité los audífonos, me fui caminando y agarré al, no voy a decir el nombre porque es amigo mío, pero agarré al administrador en turno del estadio y le dije, oye, estamos haciendo radio y ustedes parece que están en el Far West, o sea, o en el Corral, no sé qué discoteca, bájenle al volumen, por favor, porque están interfiriendo en nuestra crónica, no escuchamos nada. No, ellos privilegian el ambiente y le suben al volumen de manera estruendosa y lo siguen haciendo. Mira, ya pasaron, no sé, 30 años de esto y lo siguen haciendo, ¿no?
Sí, y ahorita más con la música, que ponen música continua y luego se hacen dinámicas en la pantalla de que el Kiss Cam y cómo festejan los goles. Pero ayer sí me llamó la atención que cada cántico que empezaban en contra Rayados
le bajaban,
¿verdad?
Esos
cantan Rayados no sé qué, sé qué que te parió, también le bajaban. Y pues estás hablando de paz, ¿sí? Entonces, yo digo, por eso te digo que no soy de las carmelitas descalzas, pero
simplemente... No, pero son hipócritas, porque en sus himnos...
Así es, así es.
Pues no jodan, o sea, no...
O omite el desplegado, ¿verdad? No sí. Saque ningún... Mejor no...
Exacto.
Mejor, omítete el desplegado, pero no te exhibas haciendo un desplegado muy bonito entre los dos y luego poniéndose...
se comportan como jugando. Aficionados, no como directivos, Gerardo. Sí. La conclusión. Les gana la pasión y vamos a picarles la cresta y vamos a ponerles sal en la herida y por ahí hasta los conminan a que griten eso, total. En fin, es parte de este fútbol, chueco derecho, pues así nos tocó, y no lo vamos a cambiar, porque estoy casi seguro de que pudiendo, porque yo estoy en la idea de que muchas cosas se pueden revertir, pero como tú lo has dicho incansablemente, no tienen ganas ni tienen voluntad de cambiar nada, nada absolutamente, ¿sí?
Sí.
Bueno, Gerardo, un abrazo, buen fin de semana y a disfrutar los partidos de regreso. No me gustó el partido de Pumas Cruz Azul el primer tiempo, también el de Chivas Toluca me quedó debiendo el primer tiempo, se mejoró el segundo, pero no vi ningún partido de 8.5, 9 calificaciones, los vi muy medianitos todos.
Sí, creo que los partidos de más alto riesgo, Mario, que se convierte para la vuelta, o sea, para el cierre, es sin duda el clásico y el de Toluca Chivas.
Sí.
El de América Pachuca no tanto, porque Pachuca es muy noble, se dedica más a jugar, salvo que fuera al revés, salvo que América fuera el que pierde. Y el de Cruz Azul, Pumas, pues está decidido. Ni los mismos jugadores de Pumas se defienden en la cancha haciendo lo que deben hacer. Yo veo más fuertes, por eso le dan a César Ramos y por eso le dan a Fernando Hernández, y el caso del Pachuca, pues se lo dan a Cáceres, y que me llama mucho la atención, Mario, lo siguiente, si le dieron a Dani Quintero el partido, bueno, le tocó suerte que le tocara un partido ya decidido, es que ya no va a Donaghi, desde ahorita ya te puedo decir que a Donaghi ya no lo vas a ver aparecer.
¿A raíz de qué?
Del error de no ir al VAR, de tomar una decisión donde equivocó el fundamento, ¿sí?
Sí.
De amonestar a Natael Silva,
sí.
Y luego ver la sangre y regresarse a sacar la roja.
Ajá.
¿Sí? Sin,
titubeó.
Ahí debió haber, o sea, si la vas a cambiar, insisto, sí la puedes cambiar, no es pecado cambiarla, pero si ya la vas a cambiar y ya sacaste una, tienes que ir al VAR.
Sí.
Es como cuando un penal, tú lo marcas y a lo mejor vas a salvar y no es, o a lo mejor vas y lo confirmas. Sí. Pero si tú marcas un penal y luego a los segundos dices, no, ¿sabes qué? Como aquel que le costó que su carrera fuera abajo a Pérez Durán en Toluca, un Toluca Atlas. ¿Te acuerdas que marcó un penal y luego siempre no y quitó el balón? Sí. Claro, en ese entonces no había VAR, ¿verdad? Pero había comunicación con el cuarto oficial o con el comisario. Digo, el comisario de la comisión de arbitraje. Y causó muchas dudas, mucha extrañeza que lo cambiaras en la cancha porque tú decides, ¿sí? Eso creo que a Donay le costó mucho. Y ahora lo confirmo al no aparecer en la vuelta. Yo creo que para la vuelta están Marco Ortiz, está Fernando Hernández, va a estar Guerrero, debe haber cinco siempre, y después uno se queda sin algo. Guerrero, César Ramos, y yo creo que tiene que ser uno entre Donay y Mejía. Me gustó más el arbitraje de Santander, pero creo que por la trascendencia de... yo creo que aquí van a aplicar la fácil, la comisión de arbitraje, además ni ve Archundia los partidos. Yo creo que aquí va a aplicar la fácil de que es que no le exigió a lo mejor a Santander el partido como si se lo exigió más jugadas a Mejía. Yo creo que Mejía avanza. Yo creo que avanza Mejía con Guerrero, con César, con Fernando, con Marco.
Preguntas puntuales para terminar de pronóstico. ¿Anota Gignac en la vuelta?
Yo creo que no, Mario.
¿Anota Canales y sigue en racha en clásicos?
Creo que sí.
¿Ves a Andrada o a Felipe siendo factores en la vuelta?
A uno de los dos sigue otra vez.
¿Juega Pizarro?
Sí, sí juega Pizarro.
¿De inicio?
De inicio.
¿Juega Gignac de inicio o juega Nico de inicio?
Yo creo que va con Gignac de inicio.
Muy bien. ¿Monterrey juega con el mismo 11 que arrancó ayer?
Monterrey no. Mira, Mario, hizo muy buen trabajo Estefan Medina con Marcelo Flores, pero ese lugar lo tiene Eric Aguirre. Aguirre viene de una lesión. No sé si quiera arriesgar el Tano y decir lo meto. Y ese jugador, tú sabes, se lesiona por cualquier cosa, Erick Aguirre, y pierden un cambio, ¿verdad? Pero Vegas, pues no está, si no lo metería por Moreno. Entonces, yo sí veo la misma alineación. Tengo duda en Estefan por Eric. Y por ahí, en que quiera repetir con los dos de en punta, con Berterame y Brandon, o que quiera cambiar y decir... voy ahora con Cortizo, ¿verdad? Pero sí, por lo menos un cambio.
¿Ves al Tecatito en los últimos 15, 20 minutos para los contragolpes?
Sí, creo que lo va a volver a meter. Ayer lo metió y creo que fue el único cambio que no era tanto que aportara, sino era que recobrara confianza, ¿verdad? Y creo que sí lo vuelve a meter.
Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Estamos en contacto el lunes.
Gracias, hasta luego, Mario, que esté muy bien.
Un abrazo igualmente. Muy bien, vamos a cerrar con las acostumbradas efemérides que desde hace dos días ya incluyen las efemérides del fútbol, concretamente de cumpleaños de futbolistas, ¿no? Ya después vamos a agregar fechas conmemorativas, de descensos, campeonatos, etcétera. Un día como hoy nació Ronaldinho, nacido precisamente en 1980, un 10 de mayo. Es conocido por su habilidad y por su sonrisa y por su creatividad y por haber estado en el bote hace poco. Un día como hoy también nació un 10 de mayo en el 79 un crack italiano de nombre Andrea Pirlo. Qué jugador, ¿eh? Gonzalo Higuaín nació también el 10 de mayo del 87, argentino él. Y bueno, pues tuvo un gran paso por el Real Madrid, por el Nápoles, por la Juventus. Hoy cumpleaños Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa nació en el 55, este muy reconocido entrenador argentino. Ha tenido una influencia muy importante de técnicos como pues Bilardo, como Menotti, etc. Y ha dirigido equipos como el Atlético de Bilbao, la selección argentina y ahora está con la selección uruguaya. ¿Quién más cumple años el día de hoy? A ver, déjenme ver. John Terry nació el 10 de mayo del 80. Terry es un exfutbolista inglés, sabemos, que es recordado por su destacada carrera en el Chelsea, donde fue capitán durante muchos años. También cumple años un futbolista español de nombre Luis García, que si mal no recuerdo estuvo por acá, ¿no? O esto estoy confundiendo. Acá anduvo un Luis García en Tigres. Pero igual no me haga caso. Nacido el 10 de mayo del 78, este exfutbolista español es conocido por su habilidad y el medio campo y por haber jugado en clubes como el Barcelona y el Liverpool. Yo insisto, por acá anduvo un Luis García. Bueno, ahora vamos con las efemérides que corresponden al cine, la radio y la televisión, que también son muy poquitas, ¿eh? Nada más déjenme las encuentro porque traigo un montón de fotografías que voy a publicar al rato por el Día de las Madres. Son como unas 40 fotos de puros músicos retratados con su mamá. Jim Morrison, Keith Richards, ese John Bon Jovi, esta muchacha Amy Winehouse, Gene Simmons, The Kiss, Ozzy Osbourne. Fotos inéditas, la mamá de... ¿quién? George Harrison, Stevie Nicks, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Mick Jagger. Al ratito las va usted a ver publicadas en mi muro, en la sección de íconos del deporte y la música, por si se quiere inscribir, por si quiere entrar a la página personal de un servidor. Ahí los espero. Bueno, estoy buscando las remedias, acá están. Perfecto. 1899 nace el actor y bailarín estadounidense Fred Astaire, quien revoluciona el baile en las películas musicales de los años 30. Fue la gran figura, la figura más rutilante que tuvo en los musicales en el celuloide fue este señor, que murió un 22 de junio del 87. La verdad, es perfecto el señor para bailar. No tiene un solo error. Bueno, a lo mejor tuvo errores en los ensayos o se volvieron a filmar algunas escenas, pero lo que usted ve ya publicado, porque ahora ya también están en video estas... Están los videos, quiero decir, en YouTube, en Facebook. Son cosas impresionantes. Baila con otra señorita que no me recuerdo el nombre, pero apenas ayer antier subí el video en mi muro. 1944 nace el director y guionista estadounidense Jim Abraham. Jim Abraham fue el director de una cinta bastante divertida en su momento. Hoy debo de admitir que es bastante tarada, que es ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Para recordarse, es una película de 1980, si mal no estoy. Estamos empezando la facultad. Y es aquella en donde se dan una serie de situaciones de un avión que se va a estrellar y hay un montón de locuras allá arriba, diálogos sin sentido. Esa película, y luego salió otra que se llamó Top Secret. Pero hablando del reparto de esta película, recuerdo bien a Leslie Nielsen. Recuerdo a Robert Hayes, que es el piloto este que va sudando a chorros. Está el papá de Lloyd, está el papá de Jeff Bridges y de Bob Bridges, un señor muy afamado en sus años 50, que fue Lloyd Bridges. Está el que fuera el de los Intocables, Robert Stack, Elliot Ness. Está también Peter Graves, el que salía en Misión Imposible, aquel que abría la grabadora y si usted desea aceptarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y salió de los primeros deportistas, porque también salió O.J. Simpson, un poco, unos años más atrás, salió en Infierno en la Torre y también salió Jim Brown, jugador de fútbol americano. Fue cuando incursionaban en ciertas películas invitaban a ciertas estrellas del deporte para tener más rating en aquellos años del cine. Bueno, yo la vi como unas tranquilamente entre el cine y luego el video, porque la rentamos. Yo tranquilamente la vi unas 10 veces esa película, muy tarada, pero muy divertida. En 1954 nace el actor estadounidense Mike Haggerty, conocido por haber hecho un papel muy breve, pero muy recordado en la serie Friends. ¿Se acuerda usted del handyman, el plomero del edificio donde vivían los amigos, con excepción de quienes no vivían ahí? No vivía Phoebe y no vivía Ross. Pero ahí vivía Mónica, Chandler, Joey y... se me olvidó. Jennifer Aniston. Rachel. Entonces, había un señor ahí que se encargaba de los... composturas, del drenaje y todo esto, de los climas, y hay un capítulo en donde este señor, un gordo, el de overol, el pelo rizado, le pide a Joey de favor que lo enseñe a bailar, y esa escena es memorable porque bailan en la azotea del supuesto edificio donde filman en Nueva York, que en realidad los estudios estaban en Los Ángeles. Y murió recientemente. Murió el 29 de abril del 2022 este actor, de nombre Mike Haggerty, para que usted lo recuerde. En 1963 nace el director y guionista estadounidense Rich Moore. Este hombre dirigió una película de dibujos animados muy divertida, tengo que decirlo, muy divertida, que se llamó Zootopia. ¿Sí? Espero haberlo dicho bien. Zootopia. No sé. La escena del supermercado está muy divertida. En 1977 muere la actriz estadounidense Joan Crawford, quien actuó en la película ¿Qué pasó con Baby Jane? En 1995, pare usted oreja, porque esta fecha sí le importa. En el 95 se murió un actor muy querido del cine mexicano por un solo papel que hizo, ¿eh? Hizo muchas películas, muchas. Pero si yo le digo a usted, Chachita, te lo cortaste, obviamente estamos hablando del Pichi, de Freddy Fernández y su memorable actuación en Nosotros los Pobres, y creo que también en Pepe el Toro y en Ustedes los Ricos. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando una muchacha muy guapa que nos gustaba mucho se cambiaba el look, lo primero que le decíamos al entrar a clases era, Chachita, te lo cortaste. Bueno, pues es todo. Que tengan buen viernes. No les voy a tirar ningún sermón. No sé ustedes, pero a mí me va a ir muy bien. Hasta el lunes, y a frotarnos las manos para que el clásico salga un poquito mejor. No digo que haya sido malo, pero sí, a mí sí me quedó de ver, pero era de esperarse. Ya dije, ya acepté, me quedé bastante corto en el pronóstico. No solamente Monterrey no salió raspado, sino que salió ganando, y para mí fue un resultado inesperado, ¿no? Ahora, si me preguntan así en privado, oye, ¿era para ganar el partido? No, creo que Tigres lo perdió. Creo que ese partido era para empate, honestamente. Pero bueno, el lunes platicamos con Gerardo. Veo avanzando a Toluca, veo avanzando a Cruz Azul, veo avanzando, me gustaría decir Pachuca, pero no sé. Quiero decir Pachuca, y Monterrey tiene pie y dos dedos del otro pie adentro. Si Tigres le saca el boleto es porque son muy tarugos. Abrazo, hasta el próximo lunes.